Regresamos a Análisis Radial, sigo conversando con la senadora María de Lourdes Santiago, candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Vamos a hablar acerca del magisterio y de educación. Hay dos temas que quiero tratar. Uno tiene que ver con educación especial, que siempre es un tema constante en nuestras conversaciones. Y también quiero, en este caso, hablar del proyecto del preretiro de maestros. Una medida que, de hecho, durante esta semana, una entrevista que tuvo con el compañero Antonio Luis Negrón, la senadora Maritere González estaba reiterando su interés en que se pueda lograr esta medida. Realmente, ¿por qué es nociva esta medida del preretiro, senadora?
Lo que propone la medida, que es algo bastante parecido al preretiro que ya se aprobó para las otras agencias, que dicho sea de paso, ni una sola persona ha podido acogerse a los, entre comillas, beneficios de esa ley, porque requiere un análisis financiero y de plazas disponibles de las agencias que hasta el día de hoy no se ha hecho. Algo parecido está pasando con el tema de preretiro de maestros, que tuvo vistas públicas durante la semana pasada. Primero, en lo que consiste la propuesta, que será enmendada eventualmente, pero lo que ellos interesan conservar es la idea de que dejen sus funciones un número importante de maestros, aproximadamente 5,000, para recibir solamente la mitad de su salario y una aportación temporera al seguro médico. ¿Qué pasa? Retiro de maestros está al borde del precipicio también. Si se le añade la carga de pagar esa mitad del salario a los maestros, no llegan a los 3 o 4 años de vida, que ahora es lo que se estima que le queda a retiro de maestro. Eso es una falta monumental. Promover un proyecto sobre retiro sin un estudio actuarial es un acto legislativamente irresponsable, porque a lo que está llevando a la gente es a la impresión de que te vas, te pagamos la mitad, pero la realidad es que en 2 años puede que no haya para pagar esa mitad. Eso por un lado. El tema de la aportación al seguro médico se les va a garantizar por 1 año, y después de eso, que resuelvan.
Arréglatela como
puedan. Y aquí un seguro médico modesto cuesta más de $100 al mes. Un seguro médico básico, modesto. Pues entonces eso termina siendo una reducción adicional al salario. El bono de Navidad, el proyecto no especifica qué va a pasar, pero hay otro tema importantísimo, y ahí un poco lo podemos hilvanar con el tema de educación especial. Si se van 5,000 maestros, que es lo que se estima que cualificarían para este retiro temprano, son 5,000 maestros que el departamento no puede volver a contratar, porque es que no hay de dónde, no hay de dónde. Estamos hablando de que desaparezcan 5,000 maestros de los 29,000-30,000 que existen actualmente. Aquí se ha creado el mito de que los cambios demográficos en el país han reducido tanto la población de las escuelas públicas que los maestros sobran. Pero para hablarte de aquí, de la Ramos Antonini, donde estuve la semana pasada, grupo de escuela elemental, 21 estudiantes. De esos 21 estudiantes, hay 12 del programa de educación especial. Y esa maestra que está sola en ese salón tiene que proveerle atención individualizada a esos 12 niños, más cumplir con los requisitos que le pide el departamento de los mapas curriculares, de que se tiene que estar enseñando tal cosa en la primera semana de octubre, tal cosa en la tercera semana de noviembre. Es humanamente imposible con una población con las características que tenemos nosotros. Yo he estado con maestras que me han hablado de que están en grupo de lo que se llama ahora tiempo completo. Antes era salón contenido. ¿Dónde están los niños con los diagnósticos más severos? Una maestra sola con 11 niños en salón a tiempo completo. Es que no hay forma de que allí haya un proceso de aprendizaje que atienda las capacidades y necesidades de esos niños. Ese mito de que aquí sobran los maestros es completamente falso, y eso se empezó a propagar. ¿Te acuerdas del Boston Consulting Group?
Sí, que se contrató a principios del cuatrienio.
Esa gente preparó un estudio diciendo que había, creo que, 12 niños por maestro. Eso es mentira. Lo que pasa es que en la categoría de personal docente, ahí entran consejeros, directores, gente que no pisa un salón de clase. Aquí la realidad es que hay grupos, yo estuve en estos días también en una escuela rural en Corozal, hay grupos de 25, 28 niños, donde más de la mitad son de educación especial. Pues no hay forma de que esos nenes echen para adelante, no hay forma. Y bajo ese mito es que se siguen aprobando o proponiendo medidas como la de preretiro de maestros, y el día que esos 5,000 maestros se vayan, José Elías, no van a ser sustituidos, y va a seguir el hacinamiento en los salones, va a seguir el cierre de escuelas.
Esta medida de preretiro, realmente, ¿qué futuro le ve? conociendo
esta semana comparecieron OGP en contra, Gerencia de Presupuesto en contra, porque además hicieron el cálculo y dijeron esto no resulta un ahorro para nadie. El Departamento de Educación en contra, porque es que no tienen, si les tocará a ellos hacer aportaciones, no tienen de dónde. Asociación de Maestros en contra, Federación de Maestros en contra, la Organización de Directores Escolares en contra. Yo nunca había visto una oposición tan clara por distintas razones de sectores que usualmente no están de acuerdo. Y ahí está el presidente de la comisión diciendo que de todas formas se va a considerar enmendar la medida. Y a preguntas mías en la última vista pública, yo les digo, bueno, pero yo entiendo que ante lo que ha dicho todo el mundo hay que pedir un estudio actuarial que condicione el trámite de la medida. Ellos dicen que no, que eso se va a incluir después en el proyecto de ley. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo que tú le vas a poner una carga a Retiro y vas a esperar a que la ley entre en vigor para ver si Retiro puede asumir la carga? ¿Para decir que aprobaste una medida? ¿Para complacer a los autores de la medida? ¿Para crear una impresión falsa al magisterio? ¿Para seguir con el cuento, con la mentira, con el figureo en temas que son esenciales? Llega un momento en que, y te lo digo con coraje, porque es que... cuando uno asume la función de legislar, la legislación no puede ser de micrófono, no puede ser de discurso, uno tiene que sentarse y hay que estudiar y hay que leer y hablar con la gente que sabe más que uno, y la gente que sabe más que uno te dice, sin estudio actuarial no tiene ningún sentido aprobar la medida. Pues ¿por qué no hacemos las cosas bien? Y no hacemos las cosas bien porque quieren impresionar a alguna gente con una falsa proyección.
No, y Máxime, cuando el tema del retiro a esta altura ha tenido una difusión bastante grande, y sobre todo en este cuatrienio, o sea que se sabe de que si no se tienen los actuariales y no se sabe el impacto que eso va a tener, pues virtualmente es un tiro al aire, ¿no?
Mira, yo me acuerdo, José Elías, en la vista pública, la única vista pública que se hizo para el proyecto de retiro de los maestros, que fue, ese proyecto se radicó un 21 de diciembre, sí. El 22 hubo vista, el 23 era, se considera el 24 era ley.
Estaban terminando de acomodar la guirnalda del árbol, cuando estaban votando.
Sí. Se hizo esta vista enorme, conjunta, Cámara y Senado, y fueron las organizaciones magisteriales súper documentadas. Un maestro que se gana tanto, se va a ganar tanto. Las caras de los autores de la medida, que era la delegación completa del Partido Popular en Cámara y Senado, porque es que a ninguno de ellos se le había ocurrido sacar número de cuánto era que realmente iba a recibir un maestro retirado. Así es, por eso es que dicen que la legislación es como los embutidos, que si uno supiera cómo se prepara, no la consume.
Nadie la consume. Y entonces esto nos lleva al tema de educación especial. Durante esta semana, cuando se produjo unas expresiones desafortunadas de una mantenedora de un programa de radio, el pasado martes, por lo menos fue el día que trascendió la información públicamente, hubo pues diferentes reacciones. Aquí en PAB estuvimos discutiendo ese tema también, ciertamente indignado, ¿no?, con lo que se había dicho, senadora. Al paso de los días, ya hoy es sábado, ¿qué lección desprende, no solamente por lo que ella dijo, sino por las reacciones y las no reacciones, los silencios que se dieron, comenzando con el más notorio de ellos, del subsecretario de Educación Especial?
Esas declaraciones se hicieron en una entrevista al secretario auxiliar, el licenciado Carlos Rodríguez Beltrán, legislador municipal del Partido Popular.
¿Dónde él es legislador municipal?
O en Las Piedras o en Juncos, en un pueblo del este.
Ah, ok.
Y la doctora en sociología que hizo las declaraciones, en resumen, lo que dijo es que la mayoría de los diagnósticos son responsabilidad de padres maltratantes, que ese es el caso, según ella, de condiciones como el trastorno posicional desafiante o de déficit de atención, y que aquellos niños que reciban, que necesiten terapias por un largo periodo, es que no pueden aprender, y niños que no pueden aprender no deben estar en el salón de clase. Eso fue lo que dijo esta señora. La entrevista era con el secretario auxiliar y ese señor no dijo nada, no dijo absolutamente nada. En todo caso, para lo que intervino fue para decir, sí, eso es lo que pasa con los casos de déficit de atención. Y más allá de eso, no dijo absolutamente nada. Lo que diga esa señora, asunto de ella, de la gente que le pague o lo que sea. Pero el pueblo de Puerto Rico le paga a ese abogado para que defienda los derechos de los niños, que todavía está en su puesto. Yo creo que es el testimonio más elocuente de que aquí a nadie le importan los nenes de educación especial. Entonces tú puedes hablar de 20.000 proyectos y de lo que va a ser ahora, de acercamiento, intervención diferenciada, le puedes poner 15 nombres y puedes gastar millones. Pero si se permite que alguien que no se indigne profundamente ante la mentira, ante la difamación, ante la humillación de esos niños, o sea, si eso a uno no le causa rabia, si eso no te da dolor en el corazón, pues tú no debes estar a cargo de los nenes. Yo no sé, que se vaya a hacer otra cosa, que se vaya a litigar caídas en el supermercado, que se dedique, que haga lo que sea, pero que no figure como defensor de los niños, porque es que no debe estar en su posición y el gobernador lo debió haber removido.
Yo recuerdo las expresiones suyas en esta misma dirección cuestionando a ese funcionario. Y bueno, yo pensé que a lo mejor con la presión de algunos sectores sobre el tema, comenzando con la Alianza para el Autismo, que comenzó,
que fue quien denunció inicialmente
toda esta situación, pues él iba a decir algo. Senadora, pero se acabó la semana y él no dijo nada. Y tampoco, como usted dice, lo removieron del puesto. Así que para los efectos...
Aquí no pasó nada.
De hecho, ni el propio secretario, alguien lo buscó para eso. Se escondió.
No, nadie. Ni el candidato a la gobernación del Partido Popular, que tiene que responder por las acciones de la persona por la que él votó, ¿verdad? Porque en última instancia, y esto era algo que yo decía en mi discurso en la asamblea, José Elías. Mira, si a alguien le interesara la educación pública en Puerto Rico, empezábamos mañana. Si a alguien en Fortaleza le interesara, empezábamos mañana, porque es que no se necesita legislación. Esto está en Beleco de Batia. Eso es para la privatización, eso es para proveerle a unas organizaciones acceso a los fondos del departamento. Pero la verdadera transformación del sistema la podemos hacer con los instrumentos jurídicos que existen actualmente, con la ley 149, con los maestros extraordinarios. Yo visito muchas escuelas. A mí no me cuentan, yo voy a las escuelas y yo sé lo que dan los maestros de este país, y hay gente extraordinaria, extraordinaria, gente con una vocación que conmueve, pero que trabajan en contra del departamento, cuando el departamento debería ser quien les asiste. Para darte un ejemplo, aquí se ha convertido los facilitadores, que es un puesto que puede prometer mucho. Los facilitadores que se asignan por materia a través de toda la isla se han convertido, por instrucciones del secretario, en los policías que van a fiscalizar a los maestros y van con una lista de coteos a ver cuántos papeles tienen listos o no. Es la burocratización completa de la educación. Mientras que hay asuntos que tienen fácil resolución. Te voy a dar un ejemplo, porque me lo trajeron aquí en la región de Ponce, la región educativa de Ponce. Hay muchos niños que están en educación especial que no van a entrar a un centro universitario de estudios, no van a cursar estudios universitarios, pero tienen talentos, aptitudes que les permitirían ganarse la vida y ser independientes. Para esos niños debería haber espacio en las escuelas vocacionales del país. ¿Y sabes qué, José Elías? Esos niños no pueden entrar a las escuelas vocacionales, porque hay una carta del departamento que dispone que para entrar a las escuelas vocacionales hay que tener determinado promedio. Como algunos de estos niños están en salón a tiempo completo, donde no hay promoción de grado y donde no se dan notas, esos nenes no cualifican para educación vocacional. Y te lo digo porque estuve en la escuela José Emilio Lugo en Adjunta, donde hay por lo menos 3 niños de salón a tiempo completo que pudieran entrar a una escuela vocacional, no, pero pueden. El sistema les prohíbe. O sea, el sistema les impide desarrollar las capacidades que necesitan para ganarse la vida. Eso es administrativamente equivocado, eso es pedagógicamente erróneo, pero sobre todo sería, es una cosa tan cruel. Y yo hablé con los niños, yo hablé con esos jóvenes.
¿Qué les dicen ellos?
Pues que quieren estudiar. Hay un joven que quiere estudiar para estilista, hay un curso en Utuado que pudiera tomar, pero no puede tomarlo porque es que el departamento le dice que no puedes entrar. No puede entrar. Hay otro joven que quiere estudiar soldadura. Muchachos talentosos, artesanos, son gente simpática, pueden ser independientes, pero les han puesto esa etiqueta. No, tú eres de salón contenido, tú eres de educación especial, tú no puedes echar para adelante. Y es un daño inmenso que se le está haciendo a esas familias, a esos jóvenes, y que se le está haciendo al país. Y para eso no se necesita gran cosa, para eso se necesita saber que eso está pasando en la Escuela Superior de Adjunta. Nada más, o sea, y que a uno le importe, y que a uno le importe. Y así mismo hay esas tragedias que ocurren a todo lo largo y ancho de la isla y que a nadie parece importarle.
Wow, impresionante lo que me está describiendo, senadora, porque los que hemos estado vinculados con la educación, como seguramente radioescuchas, que de una manera u otra también conocer acerca de esa barrera que existe.
Y jóvenes, mira, otro caso que vemos. Hay jóvenes que pueden ser integrados a los cursos de corriente regular Y hay maestros que dicen, yo no tengo ningún problema, tráeme el nene, lo vamos integrando. Hay maestros que dicen que no. Y el director dice, ah, si el maestro no quiere, pues no puede. Es que eso no es así, eso no es una prerrogativa del director o del maestro. Si ese joven puede ser integrado, tiene que ser integrado, es su derecho. Es su derecho. Y pueden con la carga académica, porque han tenido unos maestros de educación especial que se han fajado con ellos y que los han puesto en 2 o 3 años, los han puesto a competir con niños más o menos de su edad. Sí. Pero si el departamento persiste en segregarlos y en fomentar el discrimen, pues entonces, ¿qué pueden hacer esos maestros que de verdad quieren echar para adelante esos nenes?
Bueno, vamos a la última pausa en nuestro diálogo con la senadora María Lourdes Santiago. Estamos a través de PAB 550 en Análisis Radial. Regresamos en breve.